Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Hermanos, hace dos domingos comenzamos nuestro estudio segunda de Pedro. El primer día estuvimos haciendo una introducción y el segundo día, que fue el último domingo, estuvimos hablando de quién había escrito la carta. ¿Se acuerdan? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y veíamos cómo eso resalta la autoridad del escrito. No nos lo escribió cualquiera, sino uno que el Señor envió como apóstol. Ahora, vamos a leer la siguiente frase de la epístola y vamos a considerarla. Dice ahí, a los, esto quiere decir a quienes iba dirigido esta epístola. Primero se nos muestra quién la escribió, y ahora segundo se nos muestra a quién fue dirigida. Y dice ahí, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, a diferencia de la primera epístola, si usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, verso 1, donde se nos dice quiénes eran los destinatarios, en ese caso eran los expatriados en la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro en esta segunda epístola no nos dice exactamente a quiénes les escribe. Algunos entienden, como lo dice ahí en el capítulo 3, en el verso 1, que como es su segunda epístola, les está escribiendo a los mismos que les escribió en la primera epístola, a los expatriados que estaban en la diáspora. Ahora, es muy interesante que Pedro mismo no nos escriba quiénes, sino que en vez de decirnos quiénes son los destinatarios, hace una alegación teológica de aquellos a quienes escribe. Y dice ahí, a los que habéis alcanzado. O sea, no es a un grupo de personas en determinado lugar, sino a un grupo de personas que han alcanzado algo. ¿Qué fue lo que alcanzaron ellos? Dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, aunque Pedro no nos dice a quiénes escribe, nos describe teológicamente de una manera breve quiénes son sus receptores. ¿Quiénes? Los que alcanzaron la salvación preciosa que es en Cristo Jesús por su obra y justicia. Ahora, nosotros nos vamos a detener en este versículo, porque aunque es breve, teológicamente es muy amplio y muy rico, tanto que sería una pena si nosotros pasáramos de él sin considerar algunas pequeñas frases que son sumamente importantes para nosotros y también nos muestran a quién fue escrita la epístola. Entonces, este pasaje o esta frase podríamos dividirla en tres partes. La primera parte, al grupo a quien Pedro se refiere, que son los benefactores o los que alcanzaron. La segunda parte del versículo se encuentra el medio por el cual ellos lo alcanzaron. ¿Cuál es el medio? Dice ahí, por la gracia y salvación, y la gracia y justicia de nuestro Dios y Salvador. Y la calidad de lo alcanzado, como dice Pedro ahí al final, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces vamos a hablar de esas tres partes. Primero, ¿quiénes recibieron y qué recibieron? Segundo, ¿cómo lo recibieron? Y tercero, ¿qué es la calidad de lo que recibieron? Eso es bien interesante. Pero vamos a estudiarlo al revés. Primero vamos a hablar de la fe igual a la de los apóstoles. Segundo, el medio por el cual lo recibimos. Y tercero, concluir con quienes lo alcanzaron. Eso ya nos da para un estudio bien amplio. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo unos pasajes para entender eso de una fe preciosa igual que la nuestra. Vamos a ir al capítulo 2 de la Epístola a los Efesios y vamos a ver qué es primero que todo esa fe. Ahora la Biblia, como lo hemos estudiado nosotros algunas veces, la fe en el contexto tiene que ser descrita según lo que viene hablando el autor. Por ejemplo, la epístola a Judas, Judas nos dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. En ese contexto, Judas nos está hablando del contenido de la revelación y de las verdades cristianas que hacen parte de nuestro fundamento doctrinal. Todo el conjunto de verdades que componen el cristianismo representado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Ahora, en este pasaje la fe es diferente. En este pasaje se nos habla de una fe personal. La confianza que tienen los hombres en lo que hizo Cristo. Fruto, como lo vamos a leer, de la predicación del Evangelio. Dice ahí Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora, Romanos 10, verso 17, nos muestra cómo Dios nos transmite la fe, esa confianza, esa certeza en nuestro corazón, esa fe que Pedro dice que es igual a la de ellos y que es una fe preciosa. Dice ahí Pablo, Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que esa fe que Dios da para salvación, que proviene de Dios, su fuente o ella surge en el corazón de la persona al oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios comienza a generar en el corazón de las personas ¿qué? Convicción, certeza, confianza. Y esa es la fe que los apóstoles nos están diciendo y que Pedro nos está diciendo que es igualmente preciosa que la de ellos. Ahora, esa frase igualmente preciosa quiere decir que la fe que tiene una persona al oír la palabra no es una fe diferente a la de los apóstoles. A veces, y la vez pasada decíamos, en cuanto al ministerio, los apóstoles tienen un lugar principal. Ellos fueron puestos por Dios para traer el fundamento. ¿Sí? Dice Pablo que ellos fueron primero. Con ellos comenzó la predicación del Evangelio, con ellos comenzó la iglesia, ellos nos dejaron las Escrituras. Y aunque ellos tienen un lugar privilegiado como hombres escogidos por Dios, Pedro nos está diciendo que cuando la palabra es predicada y hay convicción en el corazón, esa convicción que es para salvación es igualmente preciosa y valiosa que la fe que tenía Pedro, que la fe que tenía Juan, que la fe que tenían todos los apóstoles. Y eso es muy interesante, porque en cuanto al ministerio y el servicio en la casa de Dios, hay ciertas diferencias, pero en cuanto a la fe, que es el medio para acercarnos a Dios y obtener salvación, en cuanto al camino para la justificación, para el perdón de pecados, para la redención, solo hay un camino. Y ese camino es Cristo, y solo hay una fe por medio de la cual los hombres se pueden acercar a Él. No fue que Pedro se acercó a Dios de una manera, hermano, y Juan de otra, y Pablo de otra, y usted de otra. Si usted se ha acercado a Dios de una manera genuina, ha venido por el único y perfecto sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Una fe igualmente, ¿qué? Preciosa. Ahora, para nosotros esto es muy claro y es fácil de entender, pero aún para los apóstoles, esto fue un conflicto en algún momento cuando se va desarrollando la iglesia en el libro de Hechos. Por ejemplo, usted puede leer Hechos capítulo 11, verso 15. Pedro está contando a la iglesia de Jerusalén lo que sucedió en la casa de Cornelio. ¿Quién conoce la historia? Dios envía a Pedro a predicar en la casa de Cornelio, pero aún antes de ir, el Señor le tiene que dar una visión a Pedro. ¿Y cuál es la visión a Pedro? ¿Se acuerda que él está orando y ayunando en la terraza y desciende un lienzo y en el lienzo habían algunos animales impuros y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come? Y Pedro dice, no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Él era judío, él guardaba la ley. Ellos nunca se contaminaron con comida impura. Pero esa comida impura representaba a los gentiles, que para ellos, los judíos, era gente inmunda. Los fariseos oraban así, hermano. Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Señor, te doy gracias porque no soy publicano. Y Señor, te doy gracias porque no soy mujer. ¿Por qué? Porque en el ambiente religioso era ser una honra ser judío, era una honra ser fariseo y era una honra ser hombre. Había una diferencia de clases, había una diferencia de géneros y había una diferencia aún de nacionalidad que hacía sentir a los judíos más puros. Ahora el Señor le da una visión a Pedro tremenda y le dice, coma, porque lo que yo santifiqué no lo llames inmundo. Inmediatamente llegan los mensajeros de Cornelio. Cornelio va a la casa de Pedro, va a la casa de Cornelio, predica el evangelio y la gente cree. Pedro vuelve a Jerusalén y la iglesia en Jerusalén, llena de judíos, comienza a reclamarle a Pedro por qué había ido a la casa de un gentil y por qué había comido con los gentiles. Ahora vamos a leer lo que sucedió ahí en el verso 15, y mire cómo Pedro comienza a narrar. Y hay unas palabras que es importante resaltar por esto que estamos leyendo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y dice, y cuando comencé a hablar, Pedro narrando lo que sucedió, cayó el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la impresión? Mire lo que dice Pedro. Sobre ellos también. Mire lo tremendo, hermano. Había ocasiones que los apóstoles tenían que orar por la gente e imponer las manos para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Pero aquí el Espíritu Santo sabía que si dependía de Pedro y de que Pedro pusiera las manos, los gentiles no iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, mientras Pedro está predicando, sucede algo asombroso para él. Cayó el Espíritu sobre ellos también. Y resalte esa palabra, también. Como sobre nosotros. Al principio dice. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando Juan dijo, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Pedro. Si Dios... Esto no es algo que surgió en Pedro, porque si hubiera surgido en Pedro, hermano, hubiera quedado restringido a los judíos. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces Pedro se dio cuenta que el mismo Espíritu que había caído sobre ellos en Pentecostés era el mismo que había caído sobre los gentiles. Por eso usted encuentra que Pablo habla en su epístola a los Gálatas así. En Cristo Jesús ya no hay ¿qué? Ya no hay judío ni gentil, ni griego. No hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre. O sea que la fe, la salvación, no está restringida a una cultura, a una raza, a una nacionalidad o a un género. Dios la ofrece gratuitamente a todo hombre que se acerca por medio de Jesucristo. No hay una especie de hombres especiales que tengan una fe especial. Todos delante de la justicia de Dios éramos dignos de la ira y de la condenación. Y Dios nos salvó a través de Jesucristo y dejó una fe, un don y una salvación que es igual a todos. ¿Usted conoce la parábola de las minas? que es diferente a la parábola de los talentos. ¿Cuál es la diferencia? En los talentos a uno se les da 10, a otro 5, a otro 1. En la de las minas, ¿qué? A todos se les da la misma mina. Una. O sea que yo, con lo que dice Pedro, tengo el mismo Espíritu Santo, tengo la misma salvación y tengo la misma fe que Pedro. Igual que usted, si ha alcanzado esto por medio de la fe. Ahora, Pedro nos dice que es una fe igualmente que preciosa. Pedro en su primera epístola considera la fe mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Ahora mire lo interesante, Pedro dice que es mucho más preciosa. ¿Y por qué es mucho más preciosa que el oro? Porque el oro es perecedero. Mas el que tiene la fe de Cristo, esa fe tiene una connotación mayor a lo temporal. Esa fe nos transmite dones y regalos que tienen validez eterna. Y eso es sumamente precioso, y eso es sumamente glorioso. Si usted tiene fe en Cristo, esa fe para perdón de pecados, esa fe para justificación, esa fe para salvación, esa fe para nacimiento de nuevo, usted es grandemente rico, grandemente beneficiario. Aunque no llegara a tener nada en este mundo de las riquezas y de las cosas que los hombres codician, la salvación otorga mayores privilegios y es gratuita. Hay una parábola, vamos a leerla, hermano. Lucas capítulo, creo que 16 está. Perdón, no es una parábola. Discúlpeme por esa palabra. Una historia. Lucas 16, verso 19. ¿Por qué no es una parábola? Las parábolas nunca hablan de lugares específicos, ni hablan nunca con nombres propios. Eso nunca se lo va a encontrar en una parábola. La parábola siempre es una alegoría. Esta es una historia porque nos habla de lugares y nos habla de personas con nombres. Quiere decir que probablemente eran personas que eran hasta contemporáneas del Señor. Y mira lo que dice esta parábola, vamos a leerla rápido para ver usted lo precioso que es la fe. Lo precioso, lo grandioso que hemos recibido a través de la fe. Y resalte esta palabra, a través de la fe que viene por las Escrituras. Dice ahí, había un hombre rico que se vestía, 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces mire dos hombres. Uno dice ahí que era rico. Se vestía de la mejor ropa, la ropa de los reyes, de púrpura y de lino fino, y dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces piense un hombre millonario, piense en un hombre que tiene la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, la mejor finca, los mejores bienes de este mundo, todo lo que los hombres desean. Y al contrario, el Señor nos muestra a otro hombre, dice ahí en el 20, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, un hombre pobre, un hombre miserable, un hombre que no tiene para una EPS ni para ir al médico. Los únicos que le aplicaban medicina eran los perros cuando venían a lamberle. Qué situación tan lamentable, ¿no? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Comía de la basura, comía de los sobrados, comía de lo que caía de la mesa del otro. Qué comparación tan fuerte, ¿no? Por un lado un hombre rico que tiene tantas cosas y por otro lado un hombre pobre y miserable. Pero aconteció, dice en el 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahí es donde se da cuenta la vanidad de la vida. Tanto el rico como el hombre pobre van a morir. Y el hombre rico muere y la palabra no dice nada, pero seguramente hubo un gran funeral. Seguramente llevaron muchas rosas y seguramente una gran caravana de carros siguiendo el féretro. Pero se dice que murió Lázaro, Y el Lázaro sí se nos dice qué sucedió. Los ángeles del Señor lo llevaron al seno de Abraham. Mira lo que sigue diciendo. Y en el Hades alzó sus ojos abriendo, hablando del rico. Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Eso que nos muestra, hermano, la muerte no es el final de las cosas. Hay una realidad después. Dos realidades, una de tormento y de sufrimiento y una de descanso. Hay unos que son dirigidos por los ángeles del Señor a un lugar de descanso y hay unos que se abren sus ojos en tormento y tienen memoria, tienen conciencia, saben su nombre, reconocen a Lázaro y claman y gimen. ¿Se acuerda que hablábamos hace 8 días un poco de aquellos hombres que descendieron al seno de Abraham? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Eso es tremendo, hermanos. Lo que nosotros tenemos aquí de riquezas, de cosas valiosas, cuando se muere uno no se lleva nada de eso, hermano. No se lleva nada de eso. Usted tiene que ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esta vida es pasajera. Dice ahí entonces el rico. Ah, dice en el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esto es sumamente revelador. Una persona que muere, su alma va a un lugar y esa alma no puede salir de ahí aunque quiera. Ella no lo, su abuelita no le va a visitar. Si su abuelita le está visitando en las noches, es un espíritu engañador. Porque el alma del que fue al tormento no puede salir, ni el alma del que está en el lugar de descanso. Dice la Escritura. Entonces le dijo, o sea, él ya se vio que para él no hay salvación. Ese lugar de tormento, para él ya no hay rescate. Para él ya no hay salida. Entonces él piensa, mira lo que dice el rico. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a también a este lugar de tormento. Mira lo que piensa el rico. El rico viéndose en el lugar del tormento, lo primero que él piensa es, ya para mí no hay salida, que alguien vaya a mi familia y le testifique. Que alguien vaya a mi familia y le predique. Oye, hermano, llegar a la muerte va a ser un lugar muy tormentoso para algunos al darse cuenta que desperdiciaron su vida y al darse cuenta que otros como ellos, cercanos a ellos, están desperdiciando también su vida. Y surge el deseo hasta de un impío de que se predique el evangelio. Ay, hermanos, si nosotros pudiéramos ver, como decíamos la vez pasada, para dónde van las personas, 5 segundos en ese lugar, tendríamos tanto deseo de predicar el evangelio a nuestras familias. Tendríamos tanto deseo que esta fe gloriosa para salvación sea conocida. Y yo quisiera alentarle a usted a que no espere estar allá para predicar o para rogar que otros prediquen. ¿Cuántos de sus familiares van para este lugar? ¿Cuántos de sus familiares están perdidos sin Cristo? ¿Cuántos de sus amigos están viviendo como este rico para los placeres y les espera la condenación? ¿O qué podríamos decir? ¿Cuántos de ustedes tal vez que están viniendo y aún están viviendo como si esta vida fuera lo único? Hermano, hay una vida y hay un juicio después de la muerte. Su dinero, sus placeres no le van a librar de ese día. Y él tiene un gran deseo que alguien les testifique a su familia. Y dice ahí el pasaje, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Cómo viene la fe, hermanos? ¿Por el oír? ¿Y el oír qué? ¿El sueño de fulano? ¿La visión de sutano? ¿La canción gospel que me hace sentirme quebrantado y llorar? La fe verdadera viene por la gloriosa predicación de la palabra de Dios. Una fe que trae convicción, una fe que trae quebrantamiento, una fe que humilla al hombre para que el hombre se vuelva a Cristo y dependa del único y perfecto sacrificio. ¿Sí? Dice Abraham, no hay necesidad que vaya alguien y les hablen. Ellos tienen la palabra de Dios. Que la oigan. ¿Por qué? Recuerde, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él entonces dijo, no. Esa respuesta de Abraham no le gustó al rico. Es como si el rico dijera, si es por la palabra de Dios, mis hermanos, no. Qué cosa seria, ¿no? Si es por la palabra de Dios, a ellos les gustan las fiestas, a ellos les gusta la buena vida, la buena comida, los buenos carros, la buena ropa, pero la palabra de Dios no. Los placeres, el pecado, pero la palabra de Dios no. Él mismo concluyó, ¿cierto? Si es por la palabra de Dios, no. Ay, hermanos. No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Imagínese, yo siempre les doy este ejemplo, de pronto usted me lo ha escuchado. Se murió un familiar suyo, hoy. Y a los 15 días se aparece su familiar y le dice, resucité. Vi el infierno, vi la condenación, vi el lago, cómo se consumía con las llamas. Vi los gusanos que atravesaban los huecos de su ojo, le salía por las orejas, cómo la gente gritaba en tormento. Entonces usted dice, este testimonio lo tiene que escuchar la familia. Este testimonio lo tiene que escuchar la iglesia. Entonces, el siguiente domingo quitamos la palabra de Dios y ponemos al sujeto que resucitó a contar el testimonio. Pero dice Abraham, si no creen a la palabra de Dios, aunque una persona haya ido al infierno, hermano, y haya vuelto, aún así, no creerán. Ahora, mire el énfasis al punto que quería yo llegar, hermanos. Dice Abraham, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hermano, ¿cuál era la virtud de Lázaro? A la luz de todo el pasaje, ¿que era pobre? ¿Solo los pobres van al cielo? No, hermano, la respuesta está en lo que dijo Abraham. ¿Sabe por qué es el seno de Abraham? Porque van los que tienen fe. ¿Fe en qué? Lo que dijo Moisés y los profetas. Entonces la fe es tan preciosa y es un regalo tan grande que nos da promesas para esta vida y la venidera. Nos libra de la condenación, nos libra de nuestros pecados y nos traslada al reino del Hijo de Dios. Entonces, si usted tiene fe como Lázaro, aunque esté enfermo, aunque esté en una situación deplorable, mismo a una situación miserable, si usted tiene fe, usted es una persona grandemente beneficiada por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le espera lo que le esperó a Lázaro. Imagínese la contradicción. Un hombre que come la basura. Un hombre totalmente enfermo, pero un hombre con fe. ¿Con fe? En estos días hablábamos con dos personajes. Un hombre con un cáncer, haciéndose un tratamiento en una situación difícil. Y otro hombre lleno de salud y de vida. Y el hombre con cáncer lleno de fe, y el hombre con salud lleno de arrogancia. Hermano, el que tiene fe es una persona que ha sido grandemente enriquecida y beneficiada por Dios. Amén. Entonces, lo primero que vemos es una fe igualmente preciosa. ¿Por qué es preciosa? Porque no se calcula con el dinero, hermano. ¿Cómo podríamos comprar nosotros nuestra salvación? Es algo que no tiene precio. Es algo que le costó la vida santa del Hijo de Dios. Entonces, la fe que hemos recibido por Él es sumamente, ¿qué? Preciosa. Ahora, el segundo aspecto que dice Pedro, vamos de atrás para adelante, una fe igualmente preciosa que la nuestra, o sea, es una fe igual que la de los apóstoles, pero esa fue recibida por, con un medio, hubo algo que hizo que Dios nos pudiera dar eso. Dice 2 Pedro 1:1 en la mitad del versículo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que esa fe que recibimos, la recibimos porque hay un por, hay una razón. Y esa razón es por la justicia de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Vamos a leer algo, unos pasajes para entender eso. Esta es la doctrina conocida como la justificación. O sea, Dios justificando a los hombres que eran pecadores. Pero hubo un por y hubo una manera. Tito 3, verso 5 nos dice que Dios nos salvó, y esto es muy importante, esto es la piedra angular de nuestra fe, por eso decíamos ese pasaje es teológicamente muy rico, y Pablo dice ahí en Tito 3, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que si Lázaro se salvó, no era porque Lázaro guardara la ley, no era porque Lázaro guardara el sábado, no era porque Lázaro guardara una vida de integridad y de obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque no es por obras. Entonces, ¿cómo? Pues hay un por. Segunda de Corintios nos lo dice, capítulo 5, verso 21, como lo está diciendo ahí Pablo acerca de la misericordia. Dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, pero sin pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea, aquel que no había pecado fue tratado como el peor de los pecadores. Cuando Dios estaba juzgando a Cristo en la cruz y derrama su juicio y su ira en la cruz del Calvario, Dios no está tratando a Jesús como un santo e inocente, aunque Él era santo e inocente. Él lo está tratando como aquel que está llevando todos nuestros pecados. O sea que esa salvación gratuita que nosotros recibimos no es gratuita. Le costó el sacrificio y le costó la vida a nuestro Señor. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Porque hay un por y hay un para qué. Dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez Cristo toma nuestro lugar y lleva nuestros pecados, su justicia, su santidad, su integridad es puesta a nosotros, es colocada para nosotros, de tal manera que ahora Dios nos considera justos. ¿Por qué, hermanos, si yo sigo pecando, yo sigo pensando? Porque ahora Dios me ha imputado la justicia de Cristo. Nuestro hermano leía en la epístola a los Hebreos, con solo una ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos a todos los santificados. ¿Cómo así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos considera un pueblo limpio, perfecto y justo? ¿Será que Dios no nos conoce? ¿Por qué nos considera así? porque Él nos ve a través del sacrificio de su Hijo. ¿Alcanzamos esta fe por qué? Por Cristo. Porque si no estuviera Cristo, el ángel de la muerte tendría todo derecho a entrar a nuestra casa y matar a nuestros primogénitos. Pero porque el ángel de la justicia de Dios no pasa por nuestra casa, como sucedió en la Pascua con los judíos, porque en los dinteles de nuestra puerta está la sangre del Cordero. Y ahora es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Como decía Warren Winsen comentando estos pasajes, cuando creemos en Jesús como Salvador, su justicia se convierte en nuestra justicia. Y nos hacemos justos delante de Dios. Pedro lo dice en su primera epístola, capítulo 1, capítulo 2, verso 21. Entonces la base teológica sobre la cual los hombres reciben semejante fe, una fe para salvación, es la obra de Cristo. No otro medio, hermanos. Dice, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, ¿qué? Fuisteis sanados. Entonces la muerte del Señor fue vicaria, fue sustitutiva por nosotros. Y ahora en esa muerte, nosotros hemos recibido justificación. Lo podemos leer en otro pasaje, Romanos 4, verso 4. Que esta es, como decía Paul Washer, el acrópolis del Evangelio, la ciudad principal, la doctrina de la justificación. Hombres justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Hombres pecadores que ahora son considerados santos, justos, perdonados por la obra de Cristo. Romanos 4, verso 4. Pero el que obra, o sea, no se trata de obrar, porque si fuera a obrar sería ¿qué? No se le contaría como el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, o sea, esto es un asunto de no obrar, hermanos. No es que usted va a subir Monserrate para ser salvo. No es que usted va a guardar ciertos días para ser salvo. No es que usted se va a esforzar así diligentemente para ser salvo. Si usted se esfuerza y es salvo por esa salvación no es salvación. Porque la salvación no es por obras, sino es por la justicia de Dios nuestro Salvador. Sino, cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Entonces ahora los hombres son salvos, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Y eso es una bienaventuranza en la Biblia. Ya David decía eso en los Salmos. Mire cómo dice Pablo. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, aquellos que Dios justifica sin que ellos hayan hecho. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces tenemos primeramente la fe, una fe igual preciosa, una fe para salvación, que es otorgada por la justicia, la obra de Cristo, que trae santificación, justificación a los que le oyen. Y ahora Pedro, Ahí en el capítulo 1 de la segunda epístola dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿a quién les está escribiendo Pedro? A hombres que por el sacrificio de Cristo alcanzaron una fe. Y eso es tan importante, hermano, esa palabra, alcanzaron. Esa es una palabra interesante. ¿Alcanzaron qué quiere decir? A usted le dicen, vamos a tratar de alcanzar algo. Alcanzar algo es algo que usted no tiene, pero que usted desea obtener. O algo que en el pasado usted no tenía y ya obtuvo. ¿Sí? Y Pedro está dirigiendo su carta a un grupo de hombres que por la obra de Cristo alcanzaron. Y eso es tan tremendo, hermano, porque puede haber personas que nunca la alcancen. Aunque es gracia, aunque es gratuito, puede haber personas que estuvieron a la puerta y no alcanzaron esa fe. ¿Ustedes conocen el testimonio de Agripa? Ese pasaje es tan interesante. Pablo está predicando en la cárcel. Y está delante de unos reyes. Y Pablo aprovechaba toda ocasión para predicar el evangelio. Y Pablo comienza a contar su testimonio, cómo Dios lo salvó. Y llega un momento que Festo lo interrumpe y le dice a Pablo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te han enloquecido, Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que nosotros estamos hablando para el mundo es locura. ¿Cómo así que yo soy salvo por gracia? En estos días escuchábamos a una persona hablar y él decía así: es muy interesante cómo el hombre tropieza en la locura del evangelio. Él decía así: a mí no me gustan los cristianos, no me gustan los evangélicos. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy a visitar a la cárcel a mi hijo, porque él tiene un hijo en la cárcel, yo llego al patio de la cárcel y yo comienzo a saludar con mi hijo y siempre encuentro reunido un grupo de como 40 hombres con la Biblia. Unos violadores, unos asesinos, unos ladrones, unos estafadores. Disque cristianos. Yo no puedo comprender cómo una persona asesina, cómo un violador, cómo un mentiroso, cómo un estafador, cómo un borracho se puede convertir cristiano. Mire, tremendo, hermano. El evangelio es locura. ¿Por qué? Porque Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y en esa locura de la predicación, dice Pablo, Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo pobre, lo débil. En pocas palabras, él no entendía cómo personas tan malas fueran cristianas y él tan bueno no lo fuera. Le decía yo, si usted se compara con el violador y el asesino al cual usted ve en la cárcel orando a Dios, si usted compara con él, usted es bueno. Pero si usted se compara con Jesucristo y con la ley moral de Dios escrita en su palabra, usted es el peor violador, usted es el peor asesino y usted es el peor de los pecadores. Gracias a Dios, ellos se arrepintieron. Gracias a Dios, ellos invocaron el nombre donde hay perdón. Gracias a Dios, ellos alcanzaron la salvación. Mas está tan lejos de usted. Hay hombres que están tan lejos de la salvación, hermano, porque son tan justos en ellos mismos, tan buenos, tan religiosos, o tan rebeldes, o aman tanto su pecado, o aman tanto el mundo, que esa salvación tan preciosa está tan lejos de ellos. Esa frase, los que habéis alcanzado, usted no se ve siendo quien era, viviendo la vida que vivía. ¿Cómo usted alcanzó esto tan precioso, hermano? ¿Cómo esa salvación llegó a su vida? cómo ese evangelio conquistó su corazón, cómo esa misericordia fue derramada sobre usted y ha sido perdonado y ahora es hecho hijo de Dios. ¿Usted no entiende esa palabra alcanzó? Como cuando usted ha luchado mucho, mucho, mucho y llega a un punto y dice, llegué. Hermano, si usted llegó a la fe, si usted llegó a la salvación, usted tiene un gran privilegio. Usted ha recibido algo precioso, hermano, que muchos menosprecian, que muchos están lejos. Festo le dice a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Y Pablo le responde, no estoy loco. Y comienza a hablarle a Agripa, yo sé Agripa que tú conoces la ley y los profetas, yo sé que tienes temor de Dios. ¿Y saben qué le responde ahora Agripa, hermanos? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Imagínese, Pablo con la predicación iba trayendo a Agripa y lo iba trayendo y lo iba trayendo y aquí está la cruz. Y Agripa iba llegando a la cruz, iba llegando a la cruz y en un momento de rebeldía dice, no quiero. Pablo por poco me convence. Y Agripa pierde la posibilidad de encontrar semejante salvación. Que no le pase a usted lo que le pasó a Agripa. Que Dios en su gracia lo atrajo, le habló por uno, por otro, por un familiar. Personas orando por usted. Usted está escuchando mensajes cada domingo. Siendo atraído por la gracia de Dios, por la palabra de Dios. Que no le suceda como Agripa que diga por poco. Sino que, como decía Pablo, por poco, por mucho, usted llegue a Cristo. Alcance ese evangelio de Cristo. Imagínese el día que Agripa alce sus ojos en el tormento. Y vea que hay una separación entre los que están en el descanso y el tormento. Y Agripa quiera pasar para allá y Abraham le diga, por poco llegas acá, Agripa. Por poco hubieras sido salvo, Agripa. Pero tu rebeldía y tu necedad te dejó allá. Ese poco es tan grande, hermanos. Ese poco es tan grande, hermanos. Si usted está al borde, no dude, hermano. Tome mano de la vida. Tome mano del evangelio. Tome mano de la gracia. No sea obstinado, no sea rebelde. Que no le suceda como Agripa, que estando a las puertas le dio la espalda al evangelio. Entonces esta epístola, hermanos, es escrita para aquellos que han alcanzado. Si usted alcanzó ya esto, usted ha recibido un gran don, hermano. El don de la salvación. El don de la vida eterna. El don de perdón de pecados por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Y esta fe es sumamente preciosa. Para personas que han alcanzado. Seguramente, bueno, el Señor en su misericordia nos va a hablar a todos. Pero esta epístola es escrita para aquellos que ya obtuvieron algo. Y no lo obtuvieron por sus justicias o sus obras, ¿no? Sino por la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a dejar hasta ahí. Confiando en el Señor, seguimos en el segundo verso. El próximo domingo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra.